Y vamos a hablar ahora con Daniela Arnolfo. Ella es abogada, experta en bioderecho, y ha trabajado mucho el tema, por un lado, de las dimensiones éticas de la conservación de embriones congelados y, en consecuencia, qué significa esto en términos de inicios de la vida, inicio de la persona, derechos, etcétera. Daniela Arnolfo, Mariano Schuster y Alejandro Katz, te saludamos desde los estudios de Radio Nacional. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Gracias. Estamos muy expectantes a lo que pasa en el Senado. Pero sí, queríamos tener algún comentario fundado desde el derecho acerca de esta discusión tan recurrente, tan fatigante, del inicio de la vida desde la concepción. Uno dice, el país está lleno de embriones criopreservados, y quienes están objetando la ley de interrupción del embarazo no están diciendo nada al respecto.
No se escucha realmente información respecto, fundamentalmente, de lo que nosotros llamamos la naturaleza jurídica, en este caso de los embriones. Mis trabajos siempre apuntaron a lo que tiene que ver con embriones justamente crioconservados, jurídica, porque de eso depende si tienen una protección desde la legislación o no la tienen.
Claro. ¿Sí?
¿Por qué es esto? Porque la ley protege a la persona y la considera persona desde el momento de la concepción. Entonces necesitamos saber cuándo es ese momento para poder determinar si justamente existe una personalidad jurídica, ¿sí? Y con eso toda la protección y todo el anclaje de los derechos que tiene la persona. Nosotros partimos de una base que es el Código Civil, en este caso civil y comercial, está en vigencia desde el año 2015. Tenemos un artículo de ese código que dice que la persona comienza su existencia, la persona humana, desde el momento de la concepción. No dice, digamos, en dónde se produce esa concepción, puede ser dentro o fuera del seno materno, y asimismo no determina, porque lo deja al arbitrio de una ley especial al respecto, no determina cuándo se produce estrictamente esa concepción. Entonces, nuestro Código Civil y Comercial ha traído, digamos, conceptos que tienen que ver con los derechos constitucionales, ¿sí? Los tratados internacionales que tienen alcance constitucional también están siendo incorporados por el Código Civil y Comercial. Entonces, con todo esto se hace un plexo, digamos, normativo, y siempre se coincide en que el inicio de la personalidad se da en el momento de la concepción. ¿Qué otros elementos tenemos como para poder determinar ese momento? Fundamentalmente lo que tiene que ver con fallos, o sea, con...
Ahora, una pregunta. ¿Sí? Si esto es así, suponiendo que una pareja que ha preservado un embrión congelado,
sí,
fallece, ¿los derechos sucesorios se trasladan a ese embrión?
En realidad no hay derechos sucesorios en este caso, porque el embrión congelado no tiene una naturaleza jurídica clara.
Entonces, ¿por qué el embrión congelado tiene una naturaleza jurídica y el embrión no congelado tiene otra?
El embrión congelado hoy no es considerado persona humana.
No es considerado persona humana, eso es lo que estamos hablando. Humana.
Exactamente, porque en realidad lo que está en discusión, lo que no está dicho a ciencia cierta, digamos, no hay una ley que lo determine, es ese momento de la concepción.
Bien, ahora, desde el punto de vista biológico, el embrión congelado y el embrión no congelado son exactamente iguales.
Desde el punto de vista biológico, deberían ser iguales.
Son exactamente iguales. Por tanto, si el embrión no congelado no es considerado persona humana, el embrión no congelado tampoco debería ser considerado persona humana.
La discusión está dando vueltas en lo que tiene que ver con los embriones congelados.
Está bien, porque... pero congelado o no es una característica posterior a la característica principal, que es ser un embrión. Sea congelado es algo posterior a eso, que no le quita nada de sus particularidades previas como embrión.
A ver, si el embrión no está congelado...
Lo que quiero decir es, no es, el hecho de, no es el hecho de congelarlo el que suprime la categoría de persona.
Es que en realidad al congelárselo se mantiene, digamos, un estado determinado que no continúa con su desarrollo biológico. Entonces eso es muy importante. Porque
está bien,
si el
pero,
embrión...
pero si, si un embrión implantado se suprime con misoprostol, tampoco continúa su desarrollo biológico y por tanto tampoco había una persona
bueno,
ahí.
Ese es el tema. A ver, acá se ha tratado jurisprudencialmente de llegar a una resolución, por lo menos para casos específicos que han llegado a la justicia, ¿sí? Y ahí es donde tampoco hay un criterio unánime, porque históricamente, uno de los primeros fallos es más o menos del año 99, que determina que desde la singamia, o sea, desde la unión del gameto masculino y el femenino, se considera que hay concepción. Sí, eso fue para ese caso puntual. Luego, a los 4 o 5 años, hubo otro fallo muy emblemático, que es Portal de Belén, que todavía retrotrae más el momento de la concepción al momento de la fecundación. O sea que cuando el material genético masculino ingresa al óvulo y ni siquiera están, digamos, fusionados, es un ovocito pronucleado. Sí.
Sí, pero,
luego, con el fallo Artavia Murillo, que es un fallo que necesitó mucha trascendencia, de que el comienzo de, o que la concepción en realidad se da con la anidación. Y esto tiene que ver con, hasta inclusive algunas consideraciones, en la corteza, digamos, cerebral de ese embrión.
¿En qué momento es eso?
Aproximadamente a los 14 días,
ajá,
cuando se anida, y eso es lo que en principio estaría generando una tendencia para esta ley especial de la que hablé al principio, que es la ley que va a determinar cuándo se produce la concepción y que es importante para el tema de los embriones congelados.
En fin, es complejo. Yo lo que digo es, si un embrión congelado no tiene un estatuto de persona, un embrión implantado tiene el mismo estatuto. Nuestro Código Penal desde 1921 reconoce que el embrión tiene un estatuto inferior al de la mujer gestante, porque puede ser suprimido bajo determinadas condiciones, y en ningún caso la legislación considera un aborto como un homicidio, en ningún caso. Por tanto, hay mucho ya dicho, y uno siente que estamos volviendo atrás de lo ya dicho.
A ver, claro, lo importante acá es que justamente en determinadas situaciones se podría, según el Código Penal, y en otras no. Entonces estamos hablando como de una duplicidad en este...
Sí, pero en algunas se podría y en otras no, pero en aún si se viola la ley, es decir, aún si se interrumpe el embarazo en casos no previstos, la ley no considera eso un homicidio. Entonces, en ningún caso se trata en la ley argentina desde hace un siglo de la supresión de una vida humana. En ningún caso la ley considera esto.
En realidad, para que haya aborto, tiene que haber vida, porque es una interrupción.
No, pero no es la supresión, no es un homicidio, no es la supresión de una persona.
Ah, no, pero bueno, pero para
no
que
haya
aborto tiene que haber vida. Eso
por supuesto tiene que haber vida, sí. Pero también hay vida en un espermatozoide o en un óvulo.
Bueno, es la distinción, exactamente, es la distinción entre si estamos hablando, y pasa más, esto es una cuestión totalmente interdisciplinaria, ¿sí? Pero
de acuerdo, si pero la definición de persona no es una definición científica, es una definición jurídica.
La definición de persona es estrictamente jurídica.
Estrictamente jurídica, y por tanto jurídica. Es cultural. Doctora, se nos va, lo siento mucho, pero la verdad se nos va el tiempo, tenemos que volver al Congreso y se nos va a venir el informativo encima.
Estamos todos muy pendientes.
Le agradecemos mucho estos minutos con nosotros.
No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.